El mensaje está titulado La Misericordia Vulnerable. Misericordia Vulnerable. En el último capítulo, David mostró misericordia, buscó una manera de extender misericordia ¿a quién? Mefiboset. Un hombre que era... ¿Cuál fue su problema? Sí, está cojo. Pero va a vivir como, casi como un hijo adoptado de David. Y es como en nuestro caso, fuimos salvados por un pacto hecho entre Cristo y el Padre. Mefiboset era salvado por el pacto hecho entre Jonatán y David, años antes del nacimiento de Mefiboset. Y como David no pudo ver los pies trastornados del cojo Mefiboset cuando él comía a la mesa, de la misma manera, nuestros pecados son escondidos por la sangre de Cristo derramado en la cruz. Vamos al primer versículo. Dice, después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo Anón, su hijo. ¿Alguien sabe quiénes son los hijos de Amón? ¿De dónde vienen ellos? Son descendientes de la misma familia de Abraham porque son descendientes de Lot. Lot es sobrino de Abraham, el hombre que escapó de Sodoma y Gomorra. Pero lo triste es, normalmente cuando hablan de estos hijos de Amón, los amonitas, casi siempre tienen aspectos de la perversidad en su estilo de vida. Ya hemos visto algo de su perversidad al principio del reinado de Saúl. Vamos a regresar a 1 Samuel capítulo 11. Y si alguien quiere leer versículo 1 a 3, es 1 de Samuel 11, 1 a 3. Y podemos ver ese hombre que acaba de morir. Muy bien. Entonces, ahí está la perversidad. Dijeron, pues saca un ojo y tenemos alianza. Ellos mandaron mensajeros a Saúl, porque eso fue el principio del reinado de Saúl, y Saúl vino para rescatarles. Pero esa es la manera que pensaron. Ellos tenían alguna enemistad en contra del pueblo de Israel. Pero parece que David logró informar un pacto de paz con ellos antes que el padre murió. Vamos al versículo 2. Y dijo David, yo haré misericordia con Anón, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón. David aún está buscando una manera de extender misericordia. Como Cristo tiene ese aspecto noble en su carácter. David es un hombre de gran poder, de prestigio, pero siempre está pensando en otras personas. Y podemos aprender, como acabamos de cantar, la falta de egoísmo siempre es una característica de los cristianos verdaderos. Vamos a Filipenses 2 y 3. En Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto va totalmente en contra de la carne. La carne dice, no, yo soy primero. Pero no, dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, que es el natural de la carne, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo hecho semejante a los hombres, etc. Eso es la nobleza verdadera. Uno está muy alto, pero se humilla para ayudar a otros. Cristo mostró la misericordia, David también. Y esto debe ser un aspecto de nuestras vidas. Versículo 3. Los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún, su señor, ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Es muy semejante a una parte muy temprana de la Biblia. David mandó una embajada con buena fe, con toda sinceridad. Y estos príncipes empiezan a hacer preguntas. ¿Tú crees que él quiere honrar a tu padre? Eso es como que en el huerto de Adán y Eva y Dios puso una regla y vino el diablo y dice, ¿acaso Dios dijo esto? Eso no es para tu bien. Dios sabe, cuando tú comes esto, vas a estar como él. Entonces, plantando dudas, con preguntas. Es el mismo estilo, es como que el diablo está apareciendo en ese capítulo. David mandó una embajada con buena fe, pero como los del mundo no piensan en términos de la misericordia, sino que siempre están tramando maneras de aprovechar de otras personas, ellos piensan que David es también como ellos. Ellos no creen en la misericordia y por lo tanto no la pueden entender. Versículo 4. Entonces Hanún tomó los siervos de David y les rapó la mitad de la barba y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Esto fue como el insulto máximo en esos tiempos. En la cultura de ahí, la barba era símbolo de que uno ya no era niño. Y que uno no era mujer. Metiendo con la barba, uno en tales culturas era casi declarando la guerra. Y cortando la ropa de estos hombres distinguidos, era para atacar su dignidad también. Y dejarlos en la vergüenza máxima. David ofreció un gesto de cortesía, de misericordia, de protocolo normal de mandar una embajada y ellos rechazaban su gesto en la manera más vil que sea posible. Hubiera sido posible simplemente decir, ¿sabes qué? No queremos tener la misma relación con nuestro padre, no nos vamos a recibir. Está bien, que regrese. O permite que se entran, pero no les muestra nada, porque tal vez son espías. Pero ellos, puede ser por una combinación de la perversidad del pueblo de Amón y la falta de experiencia del rey joven, que no tenía la sabiduría de su padre. Pero a fin de cuentas, se mandaron así a estos hombres. Versículo 5. Cuando se hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados, y el rey mandó que les dijeran, quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volved. Aquí hay otro ejemplo de la misericordia de David. Y por eso era el rey más grande. Antes de enojarse por el insulto, antes de pensar en su dignidad, David está pensando en sus hombres de diplomacia. Está pensando, ¿cómo piensan ellos? Debe ser terrible por ellos. Está pensando en la otra persona. Buscando una manera que no sea tan duro. Entonces dice, toma un tiempo ahí en Jericó. Descansa, ni tiene que regresar. Es como una vacación de recuperación de la barba, tomar un tiempo. Cuando ellos regresen, a lo mejor el asunto será medio olvidado. Pero por estas formas de decisiones Los hombres de David harían cualquier cosa por él. Amaban a él. Vamos al fin de 2 Samuel, en capítulo 23. Capítulo 23 habla de cómo los hombres amaban a David. Dice así, en 23:15. Y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Entonces David simplemente está reflexionando, ¡qué bueno era esa agua! Me gustaría tomar el agua. No debe de hablar así, porque la gente amaban a él y harían cualquier cosa. Dice, entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos, sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida, y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Entonces, amaban a su rey, estaban dispuestos a hacer cualquier cosa. Su rey simplemente mencionando algo, y se fueron. ¿Y tu hermano, hermana? ¿Amas tú a tu rey Cristo tanto que te puedes sacrificar para él? Cuando sabes de su voluntad. Versículo 6 de nuestro texto. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-Rohob, a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie, del rey de Maacá, 1,000 hombres, y de Isboset, 12,000 hombres. Ya saben que la guerra con David es inevitable, pero como ellos no tienen tropas suficientes, están comprando ayuda de otros pueblos. Eso fue común en aquellos tiempos y se hacen hoy en día también. Versículo 7, cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Joab es el general supremo de los ejércitos de Israel. Y Joab ha tenido sus problemas. ¿Alguien sabe, puede recordar algún problema de Joab? ¿Qué tal la manera que mató a Abner? ¿No recuerdan esto? Abner mató a su hermano y él atacó y mató, asesinó a Abner antes en el principio de ese libro. Pero es un soldado bien calificado y David no es un tonto. Tiene el hombre correcto encargado de las guerras, versículo 8. Y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, pero los sirios de Seba, de Rehob, de Istob, de Maaca, estaban aparte en el campo. Los enemigos están planeando una gran emboscada, es una gran trampa. 9. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en manos de Abisaí, su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo, si los sirios pudieran más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieran más que tú, yo te daré ayuda. Entonces, viendo las cosas, inmediatamente Joab tiene un plan. No tiene miedo, no está pensando huirse del campo de la batalla. Sabe que puede ser difícil, pero las guerras siempre son difíciles. Las guerras no son para cobardes. Él y su hermano van a observar cómo va la batalla y van a ser valientes. 12. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y haga Jehová lo que bien le pareciere. El hombre tiene sus defectos, pero ahora está en su plena gloria. Sabe cómo pelear, sabe cómo motivar sus tropas. Quiere que cada soldado piense en las consecuencias de una derrota israelí. Que ellos a lo mejor van a perder tierras. O serán puestos bajo control de enemigos pagando tributo. Como nosotros en estos tiempos pagando tantos impuestos. No es una broma. Es más, esos perversos de Amán ya han insultado a Dios con el episodio de los embajadores. Para la gloria de Dios, no van a aguantar más insultos. Y también es posible, si hay una gran derrota, que sus miembros de su familia sean tomados por la esclavitud. Tal vez eso está pasando a alguno de nuestros niños. Bueno, los soldados están ya motivados. Van a pelear. ¿Y tu hermano? ¿Y tu hermana? ¿Estás peleando la buena batalla? Como Joab. ¿Qué forma de cultura vas a dejar atrás para tus hijos? ¿Van a ser esclavos? ¿Van a estar toda la vida pagando un tributo excesivo? Versículo 13. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisaí y se refugiaron en la ciudad. Animado el pueblo de Dios, era demasiado para ellos. 15. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Y envió Hadad Eser y hizo salir a los sirios que estaban al otro lado de Eufrates, los cuales vinieron a Helam, llevado por el jefe Asabok, general del ejército de Hadad Eser. Entonces los de Siria quieren ganar su dinero, son soldados de pago. Y por lo tanto están llamando por más ayuda, mandando de muy lejos, al otro lado de ese río famoso de Eufrates. Está muy cerca de Babilonia, que es Irak en nuestros tiempos. Entonces, realmente quieren ganar. Están reuniendo más personas aún. 17. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel. Ahora David va a estar peleando personalmente con ellos. Antes lo dejó a Joab, pero ya es diferente. Y pasando el Jordán, vino a Elam. Los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió ahí. Como es una batalla más grande, David mismo está ahí participando personalmente. Porque después de todo, el insulto de estos hombres de la embajada no era personal en contra de ellos, sino que fue un insulto de odio en contra de David. Y ahora David, como magistrado, no como una persona individual, pero como magistrado de Dios, en su oficio, como vengador que no lleva en vano la espada, está tomando venganza, está arreglando cuentas de una manera oficial. Hasta el gran general de Siria perdió su vida. Como los que forman alianzas en contra de Dios y su ungido, tienen que ser derrotados todos. Era un cumplimiento clásico del Salmo 2. Vamos a regresar al Salmo 2 de nuevo. Hay muchos cumplimientos de ese Salmo, pero eso es un clásico. Salmo 2 está hablando del rey de Israel, pero también está hablando de Cristo Jesús. En sombras y tipos. Salmo 2 dice en versículo 1 a 6, ¿por qué se amontinen las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán ungidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No quieren ser gobernados por David. Quiere echar toda forma de ligadura, de cuerda. No quieren la ley de Dios. Quieren gobernar por su antoja. Y es el mismo en nuestros tiempos. No quieren estar sujetados a Cristo. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Más adelante, en versículo 9, hablando a Cristo o a David en esos tiempos, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. 10, hablando a los gobernantes, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoja y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Regresando al texto, el último versículo de capítulo 10. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad-Ezer, como habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel. Están obedeciendo la sugerencia del Salmo. Hicieron paz con Israel y le sirvieron. De ahí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. No es sabio, podemos aprender. No es sabio unirse en cualquier complot en contra de Dios ni en contra de sus siervos. Vamos a Proverbios 21:30, si alguien quiere leer. Proverbios 21:30.
No hay sabiduría ni inteligencia ni consejo contra Jehová.
Y 31.
El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria.
Amén. También hay otro proverbio que es relevante a nuestro estudio. Es un examen a ver si alguien sabe la respuesta. Proverbios 17:13, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestra historia de hoy? Lee en voz alta, por favor.
El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa.
Amén. ¿Y cómo se puede aplicar?
El que da bien.
No, es la misma historia que estudiamos ahora. Ellos dieron mal y el mal se quedó con ellos.
Sí. Ellos devolvieron mal por bien. David mandó en buena fe una embajada, una ayuda, una misericordia, y respondieron terriblemente. Bueno, doctrina. Unos puntos de doctrina y vamos a terminar. Lo que podemos aprender y observar, hermanos, es que cada vez que decidimos como cristianos mostrar la misericordia a alguien, estamos corriendo un riesgo. Somos vulnerables. Cuando estamos evangelizando, o si tú te llevas una caja de comida a un vecino, normalmente la misericordia está bien recibida, pero no es siempre así. Mefiboset estaba bien agradecido por la misericordia de David. Hanún, ese nuevo rey aquí, al contrario, era un perverso. Ese hombre odiaba a David, como muchos en nuestros tiempos odian a Cristo. Ellos viviendo en su pura perversidad. Podemos ver también que cuando tú andas extendiendo la misericordia de Dios por ministerios de misericordia o con el mensaje de la salvación, te puedes recibir un fuerte rechazo. Pero no es nada personal. Como el insulto en contra de los embajadores, no era realmente personal en contra de ellos, sino que estaba en contra de David. De la misma manera, si nosotros recibimos insultos extendiendo la misericordia de Dios a diferentes personas, tampoco es personal. Está en contra de Dios, que es su enemigo. Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Porque siendo enemigos, fuimos enemigos porque el estado natural del hombre es enemigo de Dios. O es posible que habla la persona en términos de su diosito, una imagen que ha creado en su mente de un Dios que no tiene nada que ver con el tres veces santo de la Biblia. Pero en realidad la mayoría de la gente inconversa vivan como enemigos de Dios. Y es posible que se rechacen el mensaje, que aún burlan de los mensajeros. ¿Pero qué hacemos? Toca a nosotros seguir extendiendo la misericordia. Si vamos a vivir como cristianos, vamos a vivir vulnerables. Si no queremos estar como la mayoría de los cobardes que dicen que son cristianos y jamás arriesgan nada. Somos llamados a esto, a arriesgar, extender la misericordia de Dios y vivir a veces vulnerables. Dios no va a permitir que los ataques sean demasiadamente fuertes. Y como Dios mandó, o como David mandó sus embajadores a pasar un tiempo en Jericó para recuperar, Dios te va a mandar una buena vacación cuando sea necesario. Último punto. Lo que podemos ver en este capítulo, lo que debemos de aprender, es, hermanos, nosotros debemos de vivir en la valentía que merece nuestro Dios y no como cobardes. David, en contra de Goliat, no tuvo temor. Él solo, un joven, en contra de un gigante. Sadrach, Mesach y Abednego ni tenían temor en el libro de Daniel. ¿Qué pasó con estos tres? ¿Alguien sabe?
Ajá.
Muy bien, vamos a ir ahí porque se pueden ver cómo era su valentía. Es el libro de Daniel capítulo 3 y 14. Dice así: habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoraréis Reis, gracias, la estatua de oro que ha levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego, ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Parece que la mayoría de los cristianos de hoy en día van a decir, ok, hago lo que me dices. Pero mire estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y el rey se enfureció, y el hermano tiene razón, que se echaron en el horno, pero Cristo estaba ahí protegiéndolos. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? ¿Vives en temor de hablar con otras personas de tu Dios? ¿Vives huyendo siempre del campo de la batalla como un cobarde común y corriente? ¿O estás en la lucha como Joab? Vamos a regresar a este texto de Joab y con esto vamos a terminar. Segundo Samuel 10:12. Segundo de Samuel 10:12 dice así: él animando a las tropas antes de entrar en la victoria, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Dice, vamos a poner a riesgo nuestras vidas para Dios. Si Él quiere salvarnos, bien. Si no, pues es asunto de Él. Y eso es lo que dijo a esos muchachos. Aún si nos meten en el horno, ni modo. No vamos a ceder a esta idolatría. Entonces, hermanos, vamos a vivir en la valentía, avanzando el reino de Cristo en el mundo, enseñando, predicando, evangelizando, extendiendo la misericordia, aun cuando sea malentendida. Porque así estaremos mostrando el carácter verdadero de nuestro Dios. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a no vivir como cobardes, Señor. Ayúdanos a tener esa valentía de Joab, de ese pueblo de Israel, en esta gran victoria de ese capítulo. Ayúdanos a tener la valentía de esos jóvenes, Misac, Sadrach y Abednego. La valentía de David, que no tenía temor de pelear en contra de un gigante Goliat. Llénanos, Señor, con la valentía de tu Espíritu Santo. Pedimos en tu santo nombre. Amén. Bueno, hermanos, los ancianos y yo estaremos enfrente si acaso hay alguna petición de oración.